Pueden sentarse, amados hermanos, en esta noche. Le doy gracias al Señor por el privilegio de estar aquí en su casa. Hay varias cosas en mi corazón que esta noche quisiera que viéramos, hermanos. Y la primera es animarles a que juntos leamos algunas porciones de la Escritura. Vaya por favor conmigo ahí en el Salmo 80 que acabamos de leer. Les decía yo que es un salmo que habla de la restauración. Salmo 80 dice así, versículo 2, dice al final, ven a salvarnos, ven a salvarnos. Versículo 3, oh Dios, restáuranos. La palabra restaura nos puede traducirse, no traducirse, sino un sinónimo puede ser vuélvenos o haznos tornar, haznos volver de nuestro pecado, de nuestra frialdad, de nuestra pasividad. Restáuranos, Señor. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo 7, y agrega aquí la frase de los ejércitos. Mire el versículo 7, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haznos tornar, haznos volver a ti. Haznos volver a ti. Y habla de las condiciones de la vid que el Señor trajo de Egipto, su pueblo. Y versículo 14 dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Visita tu viña, Señor. Visita. Esta viña está quemada, hay cosas que no están bien. Tú la plantaste, tú la hiciste arraigar, tú limpiaste sitio para ella, tú extendiste sus vástagos y ahora la ha pisoteado el puerco montés. Sus portillos, o mejor dicho, sus vallados están aportillados, están llenos de huecos. No hay una distinción, no hay una frontera bien establecida, se han cruzado fronteras, hay áreas en las cuales se permiten cosas que entran a tu vida. Y versículo 17, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirma. Y esto puede ser una referencia a Cristo, pero también una referencia al hombre, al varón. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Necesidad de que un varón se apare firme por el Señor. Versículo 18. Y así no nos apartaremos de ti. Si un varón está firme, no nos apartaremos de ti. La vid habrá más esperanza. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Y finalmente dice 19, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y otra vez esta expresión, restáuranos, haznos volver a ti. Pero hay otros pasajes, Isaías, mejor dicho, Salmos, también en el 85, hermanos. Salmo 85. Es un salmo para los hijos de Coré. Dice, versículo 1, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Él volvió la cautividad, Él perdonó los pecados. Reprimiste todo tu enojo, Él apartó su ira. Te apartaste del ardor de tu ira. Y luego esta frase, restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros, restáuranos. Versículo 5, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Y bueno, el pecado, la frialdad, la apatía hace que Dios se enoje. Se enoje. ¿Se acuerdan del miércoles, hermanos, que hablábamos acerca del precio del discipulado, de aquel hombre que hizo una fiesta y tuvo sus convidados y que empezaron a excusarse? Entonces dice, enojado el padre de familia. No es posible. Y dice el salmista, versículo 6, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? ¿No volverás a darnos vida? La expresión, ¿no volverás a avivarnos, darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti, Señor? Y fíjense cómo en tanto el Salmo 80 y este Salmo 85, el salmista ora y pide que Dios restaure. Y pide ahora en el versículo 6 que Dios dé vida otra vez. Por eso cantamos ese himno, avívanos, Señor. Oh, necesitamos que el Señor nos vuelva a dar vida. Versículo 7, mire, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos salvación. Danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. El llamado de Dios es un llamado de paz, es un llamado de bendición para su pueblo, para sus santos, para que no se vuelvan su pueblo y sus santos, ¿a qué? A la locura. ¿Se acuerda la reprensión de Samuel con Saúl? Locamente has hecho. ¿Por qué actuamos tan locamente? Porque hay áreas tal vez de nuestras vidas en las cuales nos hemos enfriado. Y necesitamos que el Señor nos restaure y nos vuelva a dar vida. Vean por favor Isaías, otro pasaje, 57 y versículo 15. Isaías 57, 15. Dice aquí, y lo hemos citado este pasaje, hablando de la humildad, pero quiero que veamos un aspecto. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, dice el Señor. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, yo habito. Y dice, vean los siguientes paras. Dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. Avivar, para reavivar, para hacer vivir el espíritu. Espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cuál es el sacrificio que el Señor pide y que no desecha? El corazón contrito y humillado. Y ese corazón Dios quiere vivificarlo, avivarlo. Sabemos el versículo, ¿verdad?, que dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Parte de esa gracia es su avivamiento espiritual. Ahora, vaya por favor conmigo a Primera de Pedro, este pasaje. Primera de Pedro 2:24. Dice, Primera de Pedro 2:24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿qué dice? Vivamos a la justicia. Vivamos a la justicia. Mire, Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado, vivificado en espíritu. Vivificado. Dios quiere, y bueno, habla de la obra de Cristo, ¿verdad? Y dice, para que vivamos una frescura en nuestra vida. La vida cristiana, hermanos, tiende a veces a enfriarse. Haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y habiendo meditado brevemente en estos pasajes, me gustaría compartirles esta hojita. Si me ayudan a repartirla, hermano Arturo, me ayuda. Hermano Álvaro. Hay suficientes, así que denle una a cada quien, por favor. Estas es un material que hace años, desde el 2007, yo lo recibí. Desde el 2007, cuando estaba como estudiante en Fundamentos. Me llama mucho la atención porque es muy específico. No es palabra de Dios esto, lo que aquí, pero obviamente está basado en la palabra del Señor. ¿Qué indicaciones puede haber en nuestras vidas de la necesidad de avivamiento personal? ¿Qué indicaciones? Tenemos 31 indicaciones. Ahora, me gustaría que hiciéramos esto de una manera dinámica, en el sentido de, yo voy a tratar de acordarme de algún versículo para cada punto. Trate usted de acordarse, si usted tiene algún versículo en alguno de los puntos, le daré oportunidad para que nos diga. A lo mejor no tiene que buscarlo, a lo mejor el versículo, si lo busca pronto, bien, pero a lo mejor la frase que viene a su mente, que viene a reafirmar esto que aquí se presenta. Amén. Entonces vamos a llenarlo de palabra de Dios a estas indicaciones. Por ejemplo, una primera indicación es, número uno, cuando hay una indicación de que hay necesidad de avivamiento. Cuando no amamos al Señor como antes, necesitamos avivamiento. Cuando nuestro amor por Dios ha menguado. Viene rápidamente a mi mente aquel versículo en Apocalipsis capítulo 2. Cuando Cristo le dijo a la iglesia de, ¿se acuerdan? De Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Yo creo que está, ya se le quitó, hermano, ¿eh? No sé si quiere subirle o apagarlo. Yo ya se sentía nomás un algo así fresquecito en mis brazos, ¿verdad? Y ya no me puedo poner mi gorrita predicando. Entonces, gracias. Yo creo que está bien. Has dejado tu primer amor. Cuando no amamos al Señor como antes. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dijo a Pedro, Pedro, me amas? ¿Me amas? ¿Les viene a la mente alguna frase, algún versículo? cuando no amamos al Señor como antes. Bueno, hace ratito lo dije, ¿no? Por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasa? El amor de muchos se enfriará. ¿Usted cree que se ha enfriado, se ha menguado su amor por el Señor? Si es así, necesitamos avivamiento. Señor, restaura, Señor. Señor, avívame, Señor. Dame vida, dame más amor. Aún la hipnóloga, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta mujer que escribió Sentir más grande amor? Elizabeth Prentice, sentir más grande amor por ti, Señor. Una oración. Número dos, cuando los intereses y las ocupaciones terrenales son más importantes para nosotros que los eternos o los intereses eternos, necesitamos avivamiento. Cuando lo terrenal, las ocupaciones terrenales son más importantes para nosotros que las ocupaciones eternas, necesitamos avivamiento. A lo mejor les estoy quitando los versículos, pero viene a mi mente cuando dice que tenemos que hacernos tesoros en los cielos. Colosenses 3:1 dice, poned la mira, bueno, no es, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cómo dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando los intereses y las ocupaciones terrenales son más importantes para nosotros que las eternas. ¿Viene a su mente alguna frase, algún versículo aparte de esto?
Ven, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Siempre escucho decir al joven rico.
Al joven rico. La vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. Hermano Miguel. Así es. ¿Mande?
Cuando dijo que compró 5 litros de bueyes y que el otro dice, he comprado a 7 y decidí ir a ver. He comprado 5 litros de bueyes y voy a probarlos.
Así es. Cosas terrenales que quitan. Y el que no renuncia a todo lo que posee, dice la Biblia, no puede ser mi discípulo. Número tres, cuando preferimos ver televisión y leer libros y revistas seculares que leer la Biblia y orar, necesitamos avivamiento. Cuando preferimos ver televisión y leer libros y revistas seculares que leer la Biblia y orar, necesitamos avivamiento. Tal vez en este contexto contemporáneo pudiera ser el celular, ¿no? o algunas cosas de recreaciones que televisión, que no hay, que preferimos eso en lugar de leer la Biblia y orar, necesitamos avivamiento. ¿Se acuerdan? Sí, hermano.
Pablo le decía, no sé si a Tito, Timoteo, ocúpate de la virtud.
A Timoteo, 1 Timoteo 4 y versículo, creo que es el 14. 13. Ocúpate en la lectura. ¿Se acuerdan del hombre del Salmo 1? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Meditemos en nuestra propia vida, hermanos. ¿Algún otro versículo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Número cuatro, cuando tenemos poco o nulo deseo por orar, necesitamos desesperadamente avivamiento. Cuando no tenemos deseos de orar, en ocasiones ha pasado eso en nuestras vidas. A lo mejor estamos oprimidos por una situación o molestos y no podemos orar. O no, nuestro tiempo en oración es solamente por algo necesario, porque vamos a comer. ¿Qué versículo pudiéramos poner aquí, hermanos? A mí viene a mi mente cuando Pablo dice, orad sin cesar, 1 Tesalonicenses 5, 5:17. Orad sin cesar. No habéis podido velar conmigo una hora, le dijo Cristo a sus discípulos. Cuando no tenemos deseo, poco o nulo, nada, deseo por orar. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba ahí en Damasco? Que Cristo se le había presentado en el camino, y Ananías, el mensaje del Señor a Ananías fue: ve, ¿verdad? He aquí, él ora. Él ora. Él ora. Poco o nulo deseo por orar. Número 5, cuando preferimos ocuparnos en hacer dinero que en dar dinero a Dios, necesitamos avivamiento. Viene a mi mente aquel versículo que dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Algún otro versículo? Cuando preferimos ocuparnos en hacer dinero que en dar dinero a Dios. Hermano Owen.
El tema de dinero no se hacía de dinero. ¿Quién tiene ama de tener mucho tener? ¿Qué asunto lo tiene que tener?
El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener, ¿qué? No sacará fruto. Hermano Miguel.
Lucas 12, el rico insensato.
Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has hecho, algo así. ¿De quién será? Ocuparnos en hacer dinero. Número 6. Cuando nuestro cristianismo es sin gozo y sin pasión, necesitamos avivamiento. No hay gozo. No hay gozo en su palabra, en lo que el Señor hace, y no hay gozo. Viene a mi mente aquel versículo, creo que es en el libro de Nehemías, sí, cuando dice Nehemías, dicen que el gozo del Señor es vuestra fuerza. Y aún la Biblia habla de un gozo inefable y glorioso. Gozo. ¿Algún versículo que viene a su mente? A ver, hermano Álvaro. Buen versículo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Y qué sigue? De todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Verdad? Con nuestro gozo se manifiesta gentileza. Afecta nuestro espíritu cuando no hay gozo. Y bueno, el Señor está cerca, es nuestra esperanza, la cual aguardamos. Hermano Andrés.
Estad siempre gozosos.
Estad siempre gozosos. También en 1 Tesalonicenses 5, ¿no? 5:16. Hermano Diego.
1 Tesalonicenses 1:6.
Ajá. gozo. Nuestro cristianismo es sin gozo y sin pasión. Número 7. Si no hay otro versículo. Ahí está. Ok. En Isaías 51. Vuélveme el gozo de mi salvación. Y espíritu noble me sustente. Número 7. Cuando sabemos verdad en nuestras cabezas, que no estamos practicando en nuestras vidas, necesitamos avivamiento. Cuando sabemos verdad o tenemos conocimiento, pero que no estamos practicando, necesitamos avivamiento. El versículo que venía a mi mente al leer estas frases es aquel versículo que dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Cuál otro versículo? Hermano Miguel. Le es pecado. El que sabe, hay conocimiento, hacer lo bueno, pero no lo hace, le es pecado. Como los hijos de Rubén, ¿se acuerdan? Allá en el cántico de Débora y de Barak. Entre los hijos de Rubén, entre las tribus de Rubén, hubo, ¿cómo dice? Grandes o buenas resoluciones del corazón. Pero ¿por qué te quedaste entre tus, cómo les dice? No recuerdo la frase ahí. Sabían lo que debían hacer, pero no lo hicieron. Cuando sabemos verdad en nuestras cabezas, que no estamos practicando en nuestras vidas, necesitamos avivamiento. Esto viene a ser también hipocresía, ¿no? Hipocresía. El Señor me hablaba esta semana en un versículo, en Lucas. ¿Dónde está? Precisamente creo que es Lucas, es en Lucas 13. Precisamente cuando Cristo estaba, no, en la sinagoga, en Lucas 13, Cristo sanó a una mujer que estaba encorvada, tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Estoy leyendo Lucas 13, 12. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, o sea, el principal de la sinagoga, porque estaban en la sinagoga cuando y estaba esa mujer ahí, enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Y el Señor le respondió, le dijo Cristo al principal de la sinagoga, en la sinagoga: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Hipócrita. Bueno, ¿alguno más? Pasamos. Segunda, ¿qué dice, hermano?
Encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que contra los vivos y a los muertos, en su manifestación en su reino, que predique esta palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comisión de oír, se amontonarán a estos conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas.
Ellos sabían, ¿verdad? Sabían, pero ya no quisieron sufrir esa sana doctrina. Se necesita avivamiento cuando hay verdad que sabemos, pero no la estamos practicando. Número 8, cuando hacemos poco esfuerzo para testificar a los perdidos, cuando Dios abre puertas, necesitamos avivamiento. Hacemos poco esfuerzo para testificar a los perdidos. ¿De quién es el deber para predicar a los perdidos? De compartirles la palabra, de ir y hacer discípulos. De todos los creyentes. De todos los creyentes. ¿Algún versículo, hermano? Cuando hacemos poco esfuerzo para testificar a los perdidos. Viene a mi mente cuando dice que todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. ¿Levantó su mano, hermano Gerardo? No. Hermano Gerardo, no. Pensé, ¿no levantó su mano?
No.
Ok. Dice la Biblia, predicad el Evangelio a toda criatura. Bueno, ellos lo hicieron, fueron. Ajá. Sí, pensemos en nosotros, hermanos, poco esfuerzo. Número 9, cuando tenemos tiempo para los deportes, recreación, vacaciones y entretenimiento, pero no para estudiar la Biblia y las reuniones de oración, necesitamos avivamiento. O sea, para esas cosas, pues siempre hay tiempo, ¿no? Y no es que sea algo malo, ¿no? Pues, pero dedicamos tiempo a eso, pero no a las otras cosas. A mí viene a mi vida, a mi mente, a ver si no es el versículo que va a decir Tavo. ¿Cuál es el versículo, Tavo? Bueno, todo tiene su tiempo, ¿verdad? A mi mente viene más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Traten de pensar en algunos versículos, hermanos, y mediten en nuestra propia vida. Así está nuestra condición. Tenemos tiempo para todo eso, pero no para estudiar la palabra del Señor. Ahora, y la verdad, siendo sinceros, a veces ni siquiera tiempo le dedicamos a la Biblia, o le dedicamos un tiempo muy así, solamente para cumplir. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a otras cosas? Para eso sí tenemos tiempo. Sí, Diego.
Nunca se apartará de tu boca,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Número 10. Cuando ya no temblamos ante la palabra de Dios, necesitamos avivamiento. Ya no temblamos a la palabra de Dios. Ya no, para nosotros no es tan importante. Es que Dios dice esto. Dios dice esto. Cristo dijo, escrito está. ¿Se acuerda lo que le dijo Cristo a los fariseos, creo? Ignoráis. Erráis, ¿qué? Ignorando las escrituras y el poder de Dios. Si Dios dice algo, tenemos que tener temor. ¿Alguien levantó su mano? ¿Algún versículo? Hermano Miguel. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, ¿qué desprecian? La sabiduría y la enseñanza. Es Isaías 29:3. Este pueblo de labios de honra, me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ya no temblamos a la palabra de Dios. Hermanos, no es que le tengamos miedo a Dios, ¿verdad? Pero tenemos temor de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón cuando vemos un versículo en la Biblia que sabemos que no estamos practicando? O cuando vemos en la palabra de Dios que se ensalza la majestuosidad de Dios, el respeto que tenemos a Dios, debemos tener a Dios y no, tal vez no lo tenemos. ¿Cómo nos sentimos? Cuando no ya no temblamos ante la palabra de Dios, necesitamos avivamiento. Número 11. Cuando en escasas ocasiones tenemos pensamientos en relación a la eternidad, necesitamos avivamiento. Nuestro pensar está, pues a lo mejor en muchos afanes y es la vida, pero estamos pensando en la eternidad. El versículo que viene a mi mente, no recuerdo la cita, pero está en Isaías: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Oh, Colosenses, como veíamos, poned la mira ¿en qué? En las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba. Número 12. ¿Alguien tiene uno? ¿No? Número 12. Cuando estamos más preocupados acerca del trabajo y la carrera que por el reino de Cristo, necesitamos avivamiento. ¿Verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Más preocupados acerca del trabajo y la carrera que por el reino de Cristo. Hacer tesoros en el cielo, donde la orina, donde ladrones no minan ni hurtan, donde la orina y el hollín, como dice, no corrompe. Número 13. Cuando los creyentes se reúnen con otros creyentes y la conversación es primariamente acerca de las noticias, el clima, los deportes, no es nada, no es malo necesariamente, pero eso es lo que primariamente, en lugar que el Señor, en lugar que ver, se requiere avivamiento. Quiero que ustedes vean, hermanos, que no necesariamente estamos hablando aquí de un creyente que está en deliberado pecado, es decir, es un creyente que no está avivado en el Señor. Y usted y yo necesitamos avivamiento. En ocasiones podemos hablar de estas cosas, ¿verdad? La noticia, ¿verdad? El clima, pero que ese no sea el centro de siempre. Tenemos que hablar del Señor, a estimularnos los unos a los otros a las buenas obras. Y la verdad, hermanos, siendo sinceros, gracias a Dios por la comunión que tenemos como hermanos en Cristo, pero cuidamos que nuestra comunión no se convierta solamente en una comunión de pan, ¿no? De cosas terrenales, aunque no sean pecaminosas, pero que busquemos, pongamos nuestra mira en las cosas de arriba. 14. Cuando los creyentes pueden estar en desacuerdo unos con otros. Pueden estar en desacuerdo unos con otros y no se sienten constreñidos para buscar reconciliación. Necesitamos avivamiento. Y ahí en desacuerdo se refiere, bueno, más bien nos referimos a una contienda que puede haber. Y no estamos constreñidos, para buscar reconciliación. Tengo que arreglar eso. Necesitamos avivamiento. A veces las circunstancias, a veces las situaciones, a veces queremos dejarlo así, pero no se arregla esto, no se arregla en nuestras vidas. Y a veces puede ser orgullo, a veces puede ser desánimo, pero necesitamos buscar reconciliación. En lo que, como dice la Biblia, que en lo que dependa de vosotros, ¿no dice así? Estad en paz con todos los hombres, mayormente con quién. ¿Con quién? Con los de la familia de la fe. En lo que dependa de vosotros. ¿Algún otro versículo, hermano Daniel? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la siguiente frase, hermano? Ni deis lugar al diablo. Le damos lugar al diablo. ¿Algún otro versículo, hermanos? Gálatas 6:1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Está bien así dicho? Gálatas 6:1. Mateo 5:23. Si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas, ¿cómo dice ahí? Que tu hermano tiene algo contra ti. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y sin duda necesitamos avivamiento. Pablo le dijo a los corintios, ¿no? Que fue, necesitamos un espíritu de los de Cloé, ¿no? Los de Cloé dijeron, pues, hemos escuchado, hemos visto esto, ¿verdad? En 1 Corintios 1, hemos sido informados acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Y los de Cloé, ah, qué chismosos los de Cloé. Era para buscar reconciliación. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Yo así, yo pienso. Bueno, ¿y qué son Pablo? ¿Qué son Cefas? ¿Qué son? Dice, son siervos, ministros, ¿verdad? Y sencillamente, bueno, es cuando los creyentes pueden estar en desacuerdo y no constreñidos para buscar reconciliación. Amén. Número 15, cuando los cónyuges cristianos no están orando juntos. Son indicaciones, ¿no? ¿Por qué no pueden orar juntos los cónyuges? Pues es que no nos vemos, pastor. Pues eso ya es un peleasco, como que no se ven, ¿verdad? A lo mejor estamos muy ocupados. Nos podemos sentar a ver la televisión o nos podemos sentar a veces ni a comer. Porque estamos muy ocupados acá, ¿eh? Juntos. Pero ahora, orar. Dice la Biblia que el marido, viene a mi mente ahí Efesios 5, cuida de su mujer, así como Cristo a su iglesia. Y dice la Biblia que nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Como también Cristo a la iglesia. ¿Se acuerda en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4? Ahí habla de nuestro vaso, refiriéndose también probablemente a su esposa. Y aquí dice, así lo traduce nuestra versión, 1 de Tesalonicenses 4 y versículo, ¿dónde está? 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Obviamente eso no se logra solamente orando juntos, ¿no? Pero, y no solamente por orar juntos, ya vamos a tener buena relación, porque podemos orar juntos, pero con un mal espíritu. Pero la idea es buscar un tiempo como cónyuges. Número 16, cuando nuestros matrimonios están solo coexistiendo, en lugar de estar llenos del amor de Cristo, necesitamos avivamiento. Cuando solamente nos aguantamos ahí, no hay comunicación, no hay una plática en el Señor. A veces platicamos, ¿verdad? En cosas que, bueno, relacionadas a lo secular, a esto, hay que arreglar esto, pero nada más coexistimos. Se requiere un avivamiento. Número 17. Bueno, ¿hay algún versículo que venga a su mente? El 16, hermano. Cuando dice la Biblia que el marido, ¿cómo dice? Debe entregarse, así como Cristo se entregó por ella. ¿A fin de qué? Así dice, a fin de purificarla, ¿no dice así? Para santificarla. ¿Dónde está? En versículo 25 de Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Cristo busca comunión con nosotros. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. En nuestros matrimonios tenemos que, Dios nos ayude en eso. 17. Cuando nos aburrimos con la adoración y sentimos que los servicios son demasiado largos, necesitamos avivamiento. ¿No? Un avivamiento espiritual. Nos aburrimos con las cosas del Señor, pero no sea algo que nos gusta, ¿verdad? Ah. Sí, hermano. Ay, perdón. Así, pensé que había levantado tu mano. Ok. ¿Algún versículo, hermanos? Nos aburrimos. ¿Mande? Y te alumbrará Cristo. Ok. En la casa de Jehová moraréis por largos días, largas horas. Es el versículo lema del pastor soberano, ¿no? Los domingos en la mañana. En la casa de Jehová moraréis por largos días. Bueno, no es cierto que a veces cuando estamos en buena lid con el Señor y estamos, a veces sentimos, se nos va rápido, se nos va rápido. Número 18, cuando nuestra música y nuestro vestir ha venido a ser similar al mundo, necesitamos avivamiento. Ahora, hay muchos otros factores que pueden asimilarse al mundo, pero estos puntos son muy claves, ¿no? La música y el vestir. Cuando nuestra música y nuestro vestir. ¿Algún versículo que venga a su mente, hermanos? Que sí. ¿Mandé? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 19. Cuando hemos empezado a amoldarnos y adaptarnos al mundo, en lugar de que el mundo se adapte a los estándares santos de Dios, necesitamos avivamiento. Ahora, yo sé que el mundo no se nos va a rendir, ¿no? Pero, por ejemplo, en una situación a lo mejor laboral o familiar, una relación donde en nosotros hemos cedido nuestras convicciones y esto, necesitamos avivamiento.
Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas.
Así es, ahí está ese pasaje en Jeremías. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Verdad? Ninguno sufra, ¿verdad? Como ladrón, como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Verdad? Y bueno, no somos del mundo. Eso es, dice la palabra del Señor. No somos del mundo. ¿Mande? Trastornan el mundo entero, se decía de ellos, ¿verdad? Viene a mi mente aquí en Juan, primera de Juan, capítulo 2, creo que es, cuando dice que, bueno, no lo encuentro, ese pasaje, que dice que no somos del mundo. Así, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, ¿verdad? Nosotros hemos pasado de muerte a vida, sabemos que quemamos a los hermanos. Bueno, número 20, cuando ya no anhelamos la compañía y comunión de creyentes espirituales, sino por el contrario buscamos al cristiano carnal, necesitamos avivamiento, ¿verdad? Necesitamos avivamiento. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Compañero, dijo David, soy de los que te temen y guardan tus mandamientos.
La comunión íntima de Jehová es con los que le temen.
Y se acuerdan, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 21. Cuando a los creyentes se les tiene que rogar para que ofrenden, necesitamos avivamiento. Amén. Necesitamos avivamiento. Dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de quién? De lo alto. En 1 Corintios capítulo 4 o 2, 4, Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nadie puede tener algo, dice, que no se le haya sido dado del cielo. Esto es en Juan capítulo 3. Juan el Bautista, cuando le dijeron de Jesús, ¿verdad?, que bautizaba más que él. Bueno, él dice, pues nadie. Juan capítulo 3 dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces, ¿por qué aferrarnos y por qué no darle al Señor? O como dijo David, ¿no? De lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué dice, hermano?
Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaré mi ofrenda.
Así es. Si no hay voluntad, no hay corazón. Número 22. Cuando nuestros hijos van creciendo y adoptando los valores del mundo, filosofías seculares y estilo de vida mundanos, necesitamos avivamiento. Llena mi mente en Colosenses 2:8, que dice, se los leo mejor, las filosofías y huecas sutilezas de los hombres, ¿se acuerdan? Como dice, es Colosenses 2:8, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. 23. Cuando estamos más preocupados por la educación de nuestros hijos y sus actividades atléticas que por la condición de sus almas, necesitamos avivamiento. Ahora, yo creo que tenemos que ver por la educación de nuestros hijos, pero más que eso, tenemos que ver por la condición ¿de qué? De sus almas. Queremos que nuestros hijos prosperen en el ámbito académico, pero no aprecio de que pierdan sus almas. Amén, hermano. No aprecio. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver que la educación de nuestros hijos fomente ¿qué? Lo espiritual. Es muy importante. Porque en la educación de nuestros hijos los queremos exponer a situaciones y ambientes en los cuales pueden estar expuestos y sus almas ser robadas. Entonces, ¿en dónde está nuestra prioridad? Y el resultado de necesidad de avivamiento, de ver, discernir. No es algo que yo quiero enfatizar porque tenemos una academia. ¿no? Aún el esfuerzo de una academia es buscar eso, lo espiritual. Eso es lo que queremos. No es, por supuesto, no es lucro, no es, al contrario, ¿no? Demanda. Pero queremos ver por la condición de sus almas. ¿Algún versículo que tengan, venga a su mente?
Porque escrito está, sed santos porque yo soy
santo. Sed santos porque yo soy santo. Owen. ¿Por nada estáis afanosos? Ok, ahí buscaste lo que es preocupados, ¿no? No estén afanados, ¿verdad? No te afanes por hacerte rico. Y bueno, no tenemos que buscar las cosas de arriba, no las de la tierra, ¿verdad? Pablo dijo de aquellos que solo piensan en lo, ¿en lo qué? En lo terrenal. Bueno, vamos, número 4. Cuando toleramos pequeños pecados de chisme y un espíritu de crítica y falta de amor, necesitamos avivamiento. Cuando lo toleramos. Y ahora aquí está diciendo, no lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero lo toleramos. O a lo mejor sí lo hacemos y lo toleramos. Necesitamos avivamiento. Necesitamos avivamiento. Dice el Señor, no andarás chismeando en medio de tu pueblo. ¿Verdad? Y vemos en el libro de Éxodo las murmuraciones de los hijos de Israel en el desierto. Número 5, cuando vemos cosas en la televisión y películas que no son santas, necesitamos desesperadamente avivamiento. Y vuelvo a actualizamos un poquito esta lista, ¿no? Y ahorita ya no solamente es televisión, es en el celular, en... Ahorita está la televisión ahí a la mano, ¿verdad? Ahí está a la mano. Me refiero a lo que, videos que se pueden ver ahí. Ya no necesitas un aparato de televisión. Pero cuando ves cosas que no son santas, necesitamos desesperadamente avivamiento. ¿Qué puede ser no santo que se puede ver en los videos? Yo sé que la pregunta es un poquito... Tenemos que ser cuidadosos en nuestras respuestas, ¿no? Pero, ¿qué vemos? ¿Qué se pueden ver? No estamos diciendo qué vemos, sino qué se puede ver que no es santo en los videos que hoy en día el mundo ofrece.
Ya ni los deportes puedes ver. ¿Mande? Ya ni los deportes puedes ver, que salen ustedes ahí.
Ajá.
Novela, película, ya todo está
sobre desnudez. Desnudez. Malas palabras, todo eso. Ahora, el asunto es cuando empezamos a tolerarlo. Ese es un problema. Empezamos a tolerarlo. Y poquito, pero es algo que no es santo. No es santo, no es santo, no es santo. Entonces, si empezamos, cuando vemos cosas, o toleramos cosas en la televisión que no son santas, necesitamos desesperadamente avivamiento. Mi hermano, yo creo que usted no puede dejar de mentir, pero aún el hecho cuando uno está aún buscando algo, ¿cómo se llama? Correcto, uno se contamina. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, obviamente vamos a... Pero tenemos que cuidar, y más es difícil, o mejor dicho, delicado, cuando estamos buscando eso. Dios nos guarde. ¿Algún versículo? La Biblia dice que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Dice la Biblia, huid de qué? De la fornicación. Y vosotros sois hijos de luz, lo veíamos, ¿no? En Efesios capítulo 4. ¿Qué dice la Biblia? Que ni siquiera se nombre entre vosotros como corresponde a santo. ¿Qué dice? Ahí está en Efesios 4. Que en Efesios 5 quise decir. Fornicación, Efesios 5:3. Inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como corresponde, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que son dobles sentidos, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Bueno, número 26, hermanos, cuando cantamos al Señor sin entusiasmo, y nuestra adoración es sin vida, sin pasión, necesitamos avivamiento. Bueno, pues qué, pues todo, pues por todo, ¿verdad? Es que son indicaciones nada más. Indicaciones. Usted puede agarrar la línea y ahí está repitiendo, ¿verdad? Y, no, medite. Vea, recuerde lo que el Señor hizo por usted. Y, oh, amados hermanos. Que sigue, 27. Cuando a nuestras oraciones les falta fervor, necesitamos ayudamiento. Ahora, no por eso queremos fomentar que tenemos que orar así, ¿verdad? Levantando la voz y derramando lágrimas. Y ahí tenemos que cuidar, ¿verdad? Si nuestras lágrimas son genuinas, amén. Pero no pensemos que tenemos que ponerle ese condimento para que entonces sea una oración genuina, ¿no? ¿Se acuerda lo que dice en Romanos capítulo 12? En lo que requiere diligencias no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. 28. Cuando nuestros corazones están fríos y nuestros ojos están secos, necesitamos avivamiento. ¿Qué quiere decir corazones fríos? Bueno, apáticos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir los ojos secos? No hay lloro. Vuelvo al punto, no quiero enfatizar que tiene que haber lloro para que haya avivamiento, pero quebrantamiento, carga. Estamos cargados tal vez por nuestra propia necesidad, por alguien más. Número 29, cuando estamos más preocupados por lo que otros piensan acerca de nosotros que lo que Dios piensa de nosotros, necesitamos avivamiento. Estamos más preocupados por lo que otros piensan que lo que Dios piensa de nosotros. ¿Verdad? Estamos preocupados por las apariencias. 30, cuando el fuego espiritual se ha apagado en nuestros corazones, en nuestros matrimonios, en nuestras iglesias. Y el último, 31, hermanos, cuando estamos ciegos a la gravedad de nuestra necesidad y pensamos que no necesitamos avivamiento, necesitamos avivamiento. ¿Qué versículo viene a su mente? ¿Recuerdan de la iglesia de la Odisea? Soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pues yo estoy bien. Que Dios nos ayude en estas cargas. Dios nos ayude. Muy bien. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias por estas verdades, que podamos ver nuestra propia necesidad. Restáuranos, oh Dios. Danos pasión por ti, deseo por tu palabra, deseo por tu casa y poder ser de ayuda espiritual a otros, no solamente a los inconversos, sino a los hermanos. Hablar de tu palabra con nuestros hijos, aún disfrutar de las cosas de la vida, de un paseo, de una salida, andar en bicicleta, pero siempre en reconociendo lo bueno que Dios es con nosotros. En los alimentos, que nuestros tiempos de comida se conviertan en momentos de adoración. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Al comernos un rico taco, Señor, unos ricos frijoles, un rico guisado, que podamos agradecer a Dios, agradecerle a nuestra esposa, a nuestra madre, al Señor por su provisión, a papá porque ha traído provisión. Gracias, papá. Gracias, Señor, por suplirle a mi padre, por darle fuerzas para trabajar, inteligencia. Oh, Señor, queremos que tú seas el que nos avive, nos dé esa vida que necesitamos, y que nuestro corazón palpite como resultado del palpitar tuyo, Señor. Que nuestra mente esté centrada en ti. Que nuestra mira esté en las cosas de arriba. Oh, Señor, te lo ruego. Gracias por tu santa palabra y por esto, por estas indicaciones, esto que nada más nos hace meditar. A ver, ¿cómo estás en esto? Y esto, pues necesitas avivamiento. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo. Amén. Ayúdanos, Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, en esto. Amén.